Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, estamos en directo hasta las 6 de la mañana y van a ocurrir un montón de cosas. Hoy es miércoles, ya estamos a 8 de junio y lo que vamos a hacer es comenzar montando y poniendo una calle de manera positiva. Ya que la iniciativa Rescate Venezuela está impulsada por Lilian Tintori, ella es la mujer del opositor Leopoldo López y ella ya ha llegado a Madrid. El objetivo de la campaña es recoger medicamentos ante la escasez que se vive en el país latinoamericano. Y en estos momentos hay miles de enfermos crónicos, niños y embarazadas que no están contando en Venezuela con los tratamientos adecuados. La situación se ha cobrado ya su primera víctima mortal allá en Venezuela. Un niño de 11 años ha muerto hace tan solo una semana al no poder ser tratado con quimioterapia para acabar con el cáncer que sufría. En España hay varios partidos políticos como el Partido Popular o Ciudadanos que se han sumado a la iniciativa y están donando medicamentos. Tintori ya ha recorrido con este proyecto ciudades como Miami, Bogotá, Ciudad de Panamá, París. Pues nuestros mejores ánimos para recaudar fondos, para impulsar esta iniciativa y que te echen una mano, Lilian. Hay un montón de gente que está contigo y que está con la gente que necesita que le echen un cable. Y en Poniendo las Calles siempre estamos del lado que más lo necesita. Son las 4 y 6, son las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Es muy pronto, pero es muy tarde y hay muchas cosas que hacer. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo llevas el catarrín?
Bueno, ahí ando un poco.
Enseño un poquito la vocecilla, ¿verdad?
Sí, sobre todo es la nariz lo peor, es una especie de rinitis.
Bueno, un poquito de agua y ya verás cómo se te va a pasar.
Pero no me encuentro mal, es de estos catarrillos solo con la nariz cogida.
Bueno, pues nada, tú me entiendes bien, ¿no?
Yo a ti sí, vale. El problema es que a mí no me entiendan.
Yo también te entiendo perfectamente.
Terminas todo con niñi.
Claro, y tenemos un montón de cosas ahora para la primera hora.
Pues sí, mira, los que tenemos niños sabemos que llevarlos al médico puede ser una tortura, sobre todo con algunos, que no hay manera, lloran, patalean, y ni te cuento ya si por desgracia pues se tienen que quedar en el hospital. Esta situación, Pulpo, puede cambiar gracias a un invento, los robots mascota. Mejoran la estancia de los pequeños en los centros hospitalarios, esto es genial. En nada te lo vamos a contar con más detalle a ver cómo funciona, pero vamos, me parece una idea estupenda.
¡Qué bien!
Y la crisis de los 30, que siempre ha existido, doy fe, pero parece ser que este síndrome tiene los días contados.
¡Ah, qué bien!
Se acabó ya lo de tener la síndrome de los 30. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones se definen como adultos, adolescentes que huyen de ser mayores. También doy fe. A esto se les llama los 30 teenagers.
Es difícil de decir, ¿eh?
30 teenagers.
30 teenagers.
¿Qué te parece?
30 years.
No, 30 years.
30 years.
Sí, es que si no, no puedes decir el
30 years. Claro, 30 years.
Bueno, hay un libro al respecto del que te vamos a hablar en esta hora.
Genial, esto y un montón de cosas más que vamos a ir poniendo las calles mientras tanto. Son las 4 y 7, hora menos en Canarias, y como siempre empezamos con el tiempo. Gloria López, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Bien, tengo muchas ganas de conocer el día que nos espera en cuanto al tiempo el día de hoy. Tú tienes información, ¿verdad?
Pues, Pulpo, primero hay que tener en cuenta que el mes de junio será más seco de lo habitual durante estas dos primeras semanas y se empiezan además a reducir las lluvias. En cuanto a hoy, cielos despejados en la mayoría de España, aunque aún quedan lugares en los que se esperan lluvias. Por ejemplo, mira, atentos si estáis en Galicia, Asturias, Melilla y Canarias, porque no se descarta que caiga alguna lluvia a primera hora de la mañana. En cuanto a las temperaturas, aunque se supone que la temperatura media de junio es de 21 grados más o menos, esto varía. De hecho, las máximas en el sur superarán hoy los 34 grados.
Pues muchas gracias, Gloria. Estoy viendo en el ordenador que la temperatura más alta en este momento momento en España está, bueno, la península ibérica está en Sevilla con 22 grados. Sevilla, ¡joder!, 22 grados ahora mismito. Así que el día que espera allí va a ser morrocotudo.
Pues sí, la verdad es que muchísimo calor ya en Sevilla. Hay muchísima actividad a esta hora, Pulpo.
Mucha, mucha.
Mucha gente trabajando, mucha gente en la rosca, ¿no?
Mucha gente en la rosca, mucha gente que está, por ejemplo, mira, Cinca ya está vigilando. Ella es policía y ya está echando un cable por ahí.
Patrullando.
Apatrullando.
Apatrullando la ciudad. Bueno, pues mucha gente que nos escucha, que nos llama por teléfono, habla con nosotros, nos cuenta lo que está haciendo y mira lo bien que suena.
Hola, buenos días, chavalete, ¿qué tal, chiquillo? ¿Qué me movina de papel? Por Dios, no me abraces tú. Dile a Mónica que me abrace ella, pero tú no me abraces, chavalete.
Llamo de Totana, Murcia. Yo soy vigilante de seguridad, aunque también me gusta hacer otras actividades, como en este caso eventos deportivos.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Poniendo las calles. ¿Qué cantidad de cosas pasan en este programa de radio?
Todos ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo y formar parte de esta comunidad que pone España en marcha, nos tienes que llamar al teléfono 950-6006. Y es que además no cuesta nada porque es gratuito. Si no nos puedes llamar porque tu trabajo no te lo permite o porque estás en casa y despiertas al resto de la familia, bueno, pues nada, escríbenos. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales. Tenemos Twitter, @poniendocalles, y también cuenta en Facebook Poniendo las Calles.
Y recuerda que tu día comienza aquí, Poniendo las Calles, con el Pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, el Pulpo,
Poniendo las Calles,
COPE, estar informado.
Es un oyente, es un ponedor, que se llama José. En Twitter nos pide la canción de Manolo Escobar que se llama Que Viva España.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España.
Son las 4 y 12 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y quiero dar las gracias a los ponedores, a los twitters que nos están siguiendo, a Lourdes Alegría, a Lilian Vélez, a Música, a F. Javier Arnal, a Pub Anabel, a Paf Anabel, que nos están siguiendo ya. Y yo siempre me comprometo que la gente que nos da a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, pues les saludo personalmente y le doy las gracias en directo durante el programa. Bueno, vamos a comenzar contándote una historia en la que yo no sé si tienes niños o te has visto en la situación de tener que llevar a un niño al médico, pero yo como padre sí que te puedo asegurar que cada vez que tienen que acudir al médico los niños sienten verdadero pánico. Se ponen a llorar, se esconden y patalean hasta que se hartan y claro, la reacción es peor todavía cuando toca quedarse en el hospital. Lo pasan ciertamente mal. Bueno, pues allí temen a lo nuevo, a estar con personas desconocidas, porque están fuera de su zona de confort o donde quizás tengan un recuerdo que querrían olvidar. De este cóctel de sentimientos surgen ideas como la que te va a contar nuestra compañera Gloria López, que junto con los testimonios que han pasado por la tarde de COPE, los vamos a recordar aquí en Poniendo las Calles.
yo te preguntara cómo mejorarías la estancia de los niños en los hospitales, ¿qué me dirías?
Visitas de sus hermanos, dar colores brillantes sin caer en lo exagerado, que no todo sea tan blanco, que el crío se anime.
Musicoterapia, que es utilizar la música como terapia pues para los niños. Por ejemplo, en el caso de chavales que estén, por ejemplo, en la UCI o en cuidados intensivos, pues es utilizar la música como para estimularles, ¿no?
Dándoles mucha alegría, llevando payasos, haciéndole juegos con globos.
Ídolos que puedan tener, todo lo que anima al crío es positivo.
Pues que sepas que hay quien ha tenido otras ideas, como por ejemplo es crear robots mascota. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pequeños en los hospitales. De hecho, mira, se usan en preoperatorios, emergencias y sobre todo en la zona de oncología, ya que allí se puede llevar hasta quimioterapia. El director de la revista QO es Jorge Alcalde y nos cuenta qué puede aportarles en su día a día.
Todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, el olfato, están diseñados para relacionarse con los demás, diseñados evolutivamente desde hace más de 1 millón de años para observar la respuesta en nuestro entorno cada vez que nosotros hacemos algo y para estimularnos con el movimiento y con la reacción que nuestro entorno produce. Esto produce muy buen estado de ánimo en cualquier persona, pero sobre todo en las personas enfermas. Se puede sustituir por un muñeco, pero un muñeco no se mueve, no reacciona, no es espontáneo. Se puede sustituir por un muñeco que se mueva mecánicamente, pero no es espontáneo ese movimiento. No responde a nuestras llamadas, es protocolario, es rutinario. Se puede sustituir incluso por una mascota, que sería lo más parecido a lo que están diseñados nuestros sentidos para percibir. Pero claro, una mascota no se puede meter en un hospital,
claro,
en una sala aséptica, imagínate, en un quirófano. Así que estos robots cumplen esa función sin ser animales.
Jordi Albó es profesor de ingeniería y coordina el grupo de investigación en robótica de La Salle en la Universidad Ramón Llull. Cuenta que cada uno de estos juguetes tienen su propia personalidad y apariencia estética. Junto con su equipo ha implantado este sistema.
Al final el robot es un elemento bioinspirado, con lo que actúa igual que lo hace cualquier mascota, perrito, gatito, cualquier cosa que podamos tener. Entonces esa interacción evoluciona a partir de la propia interacción y de lo que el niño haga con él.
Claro, Jordi, estos robots los llamáis robots emocionales. Quiere decir que no es que estén programados para actuar de una manera concreta, sino que actúan de manera diferente en función del estado de emoción del niño, de cómo él se mueve, de qué le reclama.
Con ellos trabajan, por ejemplo, la paciencia, la buena alimentación y tener la mente ocupada. Eso sí, lo que no nos imaginamos es cómo funciona.
El caso de los robots dinosaurios, lo que hacen es como si fuera un poquito un juego de rol. Evoluciona a partir de la interacción y en este caso, más que aprender, porque es una de las limitaciones de esta plataforma que es comercial y por eso diseñamos uno de nuevo, más que aprender lo que hace es adaptarse. O sea, tiene varios patrones preprogramados y se adapta en función de lo que al niño le interesa hacer.
Pues fantástico.
Para su diseño y creación se han ayudado de más de 200 niños y profesionales como, por ejemplo, psicólogos, enfermeros y voluntarios del centro. Ahora centrémonos en las historias del hospital. Si tuvieras que quedarte de todas las que has vivido en este proyecto, ¿con cuál te quedarías?
Un niño de 7 años que en una de los procesos en los cuales agradezco la oportunidad de divulgar lo que estamos haciendo. Uh-huh. Fuimos a grabarle en una sesión de quimio y estuvimos, la anécdota fue muy completa. O sea, llegué a la salita donde estaba haciendo la quimio y le digo, hola, ¿qué tal? Digo, ¿conoces al robot? Y me dice, no. Y digo, pues mira, es un robot dinosaurio y demás. Y dice, no, el robot ya lo conozco. Lo que no conozco es a este. Conozco a Willy, conozco a Charlie, pero este en concreto no lo conozco. Esa fue la primera. Y luego el hecho de que estuvimos con él una horita y media, evidentemente en esa horita y media la sesión de quimio ya había terminado, entonces llegó un momento que su papá le dijo, venga, nos tenemos que ir ya para casa, empieza a coger tus cositas, y él dijo, bueno, papá, espérate que venga la enfermera que me tiene que desenchufar de la máquina. Y el papá le dijo, Fadel, digo, eso sucedió hace media hora.
No se había enterado.
No se había enterado de nada.
Estaba en su mundo, en el mundo del robot.
Sí, sin duda.
También beneficia a niños con autismo o daños cerebrales, y justamente es Jordi, ingeniero especialista en robótica, quien dirige un grupo de 16 investigadores en Estados Unidos para que los niños autistas progresen en habilidades sociales. animales. Esto no solo está pensado para los más pequeños, sino también para sus padres.
Eso en el proyecto que hacemos conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cataluña y el Hospital de San Juan de Dios y la Autónoma de Barcelona, nos hemos dado cuenta que precisamente nuestro enfoque inicial era los niños, y primero de todo el robot es un facilitador que hace el trabajo del personal del hospital mejor y más fácil, con lo que ellos están encantadísimos. Les permite conectar al personal del hospital y a los voluntarios que van al hospital con los niños y con las familias, pero sobre todo ayuda a los papás. O sea, al final el niño en un entorno hospitalario, el niño no tiene deberes, consigue que los papás estén dándole atención durante todo el día, consigue cosas que no consigue en su vida normal cuando está sano. Entonces, pero el papá es el que está ansioso, está preocupado. Normalmente los niños estos tienen enfermedades muy serias y esa ansiedad la transmitimos al niño.
Otra ventaja es que cuando la batería de estos animales se agota con una autonomía de solamente una hora, lo único que hay que hacer es reemplazarla por otra. En cambio, si habláramos de animales reales, cuando se usan para terapia, viven menos por el estrés precisamente que supone para ellos. Esto nos hace pensar que a veces te cura más el robot que muchas pastillas. Esteban Pérez Almeida es director médico de COPE y nos cuenta cómo ayudan estos adelantos.
Juega una faceta importantísima, y la faceta la juega desde el punto de vista emocional y a partir de ahí también desde el punto de vista inmunológico, y aquí hay distintos estudios al respecto, sobre todo en temas como la leucemia. Lo que está claro es que un chaval, cuando tiene un robot al lado que realmente se está adaptando, sí, porque yo creo que el robot se está adaptando, decía inteligencia, bueno no, pero se está adaptando en cierta medida, ese chaval va a responder muchísimo mejor al tratamiento. Hablamos de tratamientos que son importantes, intensos, con efectos secundarios que no te quiero ni contar, pero el chaval responde muchísimo mejor, me encanta.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estamos en directo poniendo las calles en COPE. Buenos días, Pablín82. Gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias, Emilio Soriano, otro ponedor más, que nos sigue en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Sentido común, gracias también a ti. 4:21 de la mañana, gran canción de Donald Fagen. Suena un poquito, sube un poquito la radio si puedes. Carlos Girón, joder, lo que es la vida, ¿eh? Unos días estás con un catálogo de lencería y otros haciendo un cuento infantil en tu máquina de imprenta. Un abrazo, Carlos. Gracias por escucharnos.
Un beso, Carlos. Y David Cabezas, grande pulpi.
Qué bien. Equipazo, estamos poniendo calles en COPE. Buenos días, España. Stars and stripes we can tell. This dream's in sight. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright. On that train, all graphite and glitter. Undersea by rail. 90 minutes from New York to Paris. Well, by 76 we'll be A-OK. Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Mientras tanto, nosotros ponemos las calles y a esta hora, 4:24, 3:24 en Canarias, vamos a repasar algunas noticias que creemos que te van a poder interesar. Beatriz Calderón nos las va a repasar porque son temas que están de actualidad. Bea, adelante.
Vamos a comenzar en Cantabria porque esta tarde nos hemos enterado de que el gobierno regional ha aprobado un cambio en materia de educación. A partir del próximo curso, los alumnos tendrán cada 2 meses... una semana de vacaciones. Es un poco raro, un poco diferente, pero bueno, es una decisión que ha tomado la mesa sectorial de educación, que distribuye ahora la carga lectiva en 5 bimestres. En vez de en 3 trimestres, como se venía haciendo hasta ahora, pues en Cantabria esto va a cambiar. El gobierno cántabro asegura que las jornadas lectivas van a ser las mismas, que por eso no hay que preocuparse, es decir, 175 días. Y tú te preguntarás, ¿qué van a hacer los padres con los niños pequeños las semanas que no tengan cole?
Porque, claro, es lo primero. Eso.
Es cierto que los coles no son guarderías, pero sí es verdad que si tú tienes apañada tu vida de una manera en que el niño pasa 8 horas en un sitio, ¿qué ocurre si cada 2 meses hay una semana que el niño está en casa y tú no tienes vacaciones? Bueno, pues como no son vacaciones ni festivos, el gobierno cántabro lo que ha hecho es que va a abrir los centros escolares. Aunque no haya clase, van a estar abiertos. Y van a poder asistir los pequeños, pues como ludotecas, como un centro al que acudir para jugar, para divertirse. No van a tener clase. Y también va a tener servicio de comedor. Va a ser gratuito para las familias desfavorecidas, pero va a funcionar como en los días normales.
Bueno, qué buena pinta tiene.
Así que bueno, esta es la situación en Cantabria.
Vamos también a ver cómo es el experimento.
Oye, hay gente que lo ha criticado, pero las experiencias piloto empiezan así.
Claro.
Si funciona
lo van puliendo
y va bien, pues nada, lo mismo se extiende al resto del país. No dejamos la educación, aunque esta nos lleva ahora hasta China. Que qué país más intenso en todo, qué pereza me da China. Intenso. Todo lo llevan al extremo. Al igual que aquí, esta semana comienza en el gigante asiático lo que ellos llaman el Gaokao, que es como nuestra selectividad. Se examinan nada más y nada menos que 9 millones de alumnos. Pues bien, el gobierno chino ha decidido impulsar una medida polémica. Si a alguno de estos jóvenes se les ocurre copiar, podrían enfrentarse a una pena de cárcel de 7 años. Tú imagínate tú dónde habrías acabado.
Yo no copio tanto, pero bueno, en algún momento sí que he copiado, pero vamos.
¿Y te pillaron?
No me han pillado nunca. Bueno, una vez que me escribí la chuleta en la propia pizarra, porque era un examen de pizarra, me lo escribí a lápiz en la pizarra y aprobé, saqué un 9,
¿Y no lo vio el profesor?
No lo vio el profesor. Luego me dio pena porque, joder, al fin y al cabo estás traicionando a tu propio profesor, ¿no? Y a ti mismo.
Y a ti mismo, eso es lo peor.
Y a ti mismo.
Bueno, pues esto desincentiva a cualquiera para sacar la chuleta, ¿está claro? Porque tú imagínate que te dicen que te puedes chupar 7 años en una cárcel china.
Yo no haría eso ya, claro.
Porque aquí en Soto del Real al menos te lo pasas con millonarios, claro. Pero... en China, tú imagínate. Hablando de penas excesivas, un joven de Teruel se enfrenta a una posible condena de 11 años de cárcel por difundir fotos eróticas de un ligue.
¿De un ligue?
La víctima también pide 700.000 euros de indemnización.
Bueno.
Que no disculpo yo al chico, ¿eh? Que no digo que hiciera bien, pero hombre, un poco de proporcionalidad, porque claro, 11 años de cárcel porque te hicieron unas fotos... ya. En una situación comprometida,
sí,
que,
con algo
que está
de calor,
mal.
Con algo de calor.
Pero bueno. Bueno, como digo, esto es lo que pide la acusación particular. La Fiscalía, más acorde a derecho, solicita 1 año de cárcel y 5.000 euros de multa por un delito contra la integridad moral. Los hechos, ¿cuándo tuvieron lugar? Pues en Nochevieja de 2013. El acusado conocía a la chica, que por cierto en aquel momento era menor de edad, mantuvo relaciones sexuales con ella en el coche, hizo fotos y el problema está en que las mandó después a sus amigos a través del teléfono.
Ahí está el delito.
6 meses después seguían distribuyéndose descontroladamente a través de los móviles.
Claro.
Y al final pues le llegaron incluso a la propia víctima, que fue cuando denunció. Bueno, la Fiscalía pide 1 año de cárcel y la acusación particular 11 años de cárcel.
Me parece muy justo.
Estamos acostumbrados a ver el mapa de España dividido en las comunidades autónomas que lo conforman, pero hoy, Pulpo, vamos a traer un mapa diferente que hemos encontrado en Berne, del país. Es un mapa que muestra cuál es la marca de cerveza que más se consume en cada región. Empezamos por Mau, por ser la más extendida. Esa es la que se pide en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias.
Qué curiosísimo.
Le sigue Cruzcampo.
Andalucía.
Exitosa en Extremadura y Andalucía.
Correcto.
Luego tenemos San Miguel, que es la más popular en Cantabria, País Vasco y Navarra.
Y Navarra, efectivamente.
Ya en Cataluña se pide sobre todo Estrella Damm. En Galicia, Estrella Galicia. Y Murcia, Estrella Levante. Ámbar es la que tiene más éxito en Aragón. Y en Valencia no pidas otra cosa que no sea una Amstel.
Efectivamente.
¿Tú de cuál eres?
Yo soy entre Amstel y Mau.
Yo de Mau.
Sí. Yo,
de hecho, me enfado cuando me ponen otra.
Sí, ¿y eres de la etiqueta roja o la etiqueta verde?
Verde, es la clásica.
¿La verde? Sí. Ay, qué sosina eres, ¿no?
Sí, sí, pero es que así te puedes tomar 4 o 5.
Es verdad que, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de juerga por la noche en Navidad? ¿Cómo te bebías las cervezas?
Sí, pero ahí no nos pusieron Mau. O sí, bueno, es que el recuerdo del botellín de la última discoteca, helado.
En pleno mes de diciembre.
Helado.
Y te encantaba.
Es que así es como se tiene que tomar la cerveza. Bueno, y antes de la música, te cuento ahora el secreto de un mago, de un ilusionista, mejor dicho. David Copperfield se ha visto obligado por un tribunal a revelar uno de sus trucos más famosos. Se trata en el que hace desaparecer a 13 personas escogidas entre el público al azar. Lo que hacía es que las metía en una plataforma suspendida en el aire, corría una cortina sobre ellas y cuando abría la cortina, pues ya no estaban. ¿Dónde se encontraban? En la otra punta del escenario. ¿Cómo lo lograba? Pues ya lo sabemos. Antes era un misterio. Y ahora ya sabemos lo que hacía. En realidad, mientras que había estado la cortina, los participantes habían bajado de la plataforma, descendido por una pasarela y mediante un pasillo oculto habían atravesado el escenario. Todo esto ayudados por la gente que trabaja con David Copper.
Claro, por el equipo de David.
La mala suerte hizo que en 2013 una de esas personas en Las Vegas cayera mientras corría por la pasarela, sufriendo lesiones graves. Ahora han llegado a los tribunales y, claro, el juez, para saber lo que realmente pasó, le ha obligado a desvelar el truco. Ya no lo puede hacer más. A mí me da esta penilla, porque lo bueno de los magos es eso, que no cuenten sus trucos.
Que no sepas cómo lo ha hecho, claro, se pierde bastante. Oye, perdona un momento, Bea, nos está siguiendo ya nuestra cuenta de Twitter, Gema ER. Muchísimas gracias, Gema, por elegirnos.
Un beso a Gema.
Bienvenida.
Pues estamos a 8 de junio y hay que irse preparando para la canción del verano. ¿Será esta?
Esta pinta bien, ¿eh?
Lo que está claro es que la radiografía es muy sencilla, tiene que ser pegadiza, divertida y con un baile así que disfrutes en compañía.
Un poco goloso, ¿no?
Sabrosón. En los últimos años se ha impuesto Enrique Iglesias con temas del electro latino. Y este año pues repite con este Duele el corazón. Ya veremos si es la canción del verano.
Esta me va a tocar pincharla por todos los sitios de España que me voy a recorrer.
Sí, te la vas a escuchar varias veces.
Madre mía, entre la semana que viene me toca Huelva, me toca el sábado Badajoz. Y la vamos a liar, ¿eh? Con cancioncitas como esta y muchísimo pop español.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:32 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y dice Nusquita López García que tenemos desde ahora 2 seguidores más desde Melilla. Nos gusta mucho el programa, nos cuentan, dicen que es muy entretenido, nos manda un abrazo, gracias. Think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star. To the jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet a Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. You think you are a movie, movie star, movie star. Los Harpos sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Estamos en directo, pero hay mucha gente que se descarga el podcast y nos escucha en cualquier momento del día. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes. Por si nos escuchas en cualquier momento de tu jornada, ya sea por la mañana o por la tarde. Gracias por elegirnos. 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Ponedor que entra en antena, ponedor que recibe el diploma que le hace un ponedor de calles oficial. Y Antonio ha marcado el teléfono gratuito y le tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hijo mío? Estás en la cama, me ha dicho Mónica.
Yo muy bien, sí, estoy en la cama, sí, escucho todos los días.
¿Ah, sí? ¿Y qué pasa?
Sí,
¿qué?
Sí,
bájate,
todos los días.
Bájate un poquito, Antonio, la radio, para que te oigamos con una normalidad esplendorosa, por favor.
Eso, ya está.
Ahora, ¿estás tapadito o estás con calor?
No, no, que va, hace calor aquí, tú, hace calor.
Ajá, geolocalízate, hermano.
Sí.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en un pueblecito que se llama Calera de León, provincia de Badajoz, pero está pegando ya con la provincia de Huelva, muy cerquita de Jabugo.
Okay, qué ambiental. Ahí tiene que oler bien, ¿verdad?
Sí, 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 hay un jamón muy bueno aquí, oye.
Es verdad, ¿y también no está por ahí también Cortegana, por ahí, o...?
Sí, no, eso está más arriba, eso ya está más arriba, eso ya está más hacia Río Tinto.
Ajá, ¿y Monesterio te pilla lejos o cerca?
No, 7 kilómetros, Monesterio de 7 kilómetros.
Dicen que hay un ambientazo allí espectacular, ¿eh?
Sí, muy bien, sí, hombre, es un pueblo ya, es un pueblo bastante grande, hombre, tiene unos 5.000 habitantes o por ahí, tendrá.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué haces despierto a las 4:36 de la mañana?
Pues porque yo estoy jubilado ya y me vine a vivir aquí.
Sí.
Y entonces, pues me acuesto temprano, ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
¡Qué velocidad!
Y me hago por ahí 5 o 6 kilómetros a los días andando.
¡Qué bien! Oye, ¿y huele a jamoncito bueno por ahí?
Sí, 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 ya lo creo. Bueno, bueno.
Joder, qué gozada.
Aquí hay buen género, aquí hay buen género. De eso hay buen género.
Oye, Antonio, si estás jubilado ahora, ¿qué tipo de calles has estado poniendo durante tu época laboral?
Pues mi época laboral yo estaba con una empresa que pertenecía a Dragado, pero nosotros nos dedicamos al tema de refinerías y esas cosas, en el gasoducto, oleaducto y eso.
Ajá, ¿y qué tal? ¿Estabas contento en tu curro?
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que tenías que estar hoy aquí. Oye, te escuché un día decir que tú habías vivido en la línea, ¿no? O tu madre era en la línea o algo así.
Mi madre nació en la línea.
Ah, es que yo estaba allí 34 años viviendo.
¿Qué me estás diciendo, sí?
Lo que yo te diga, claro, y porque yo trabajaba allí en refinería. Tenemos el mantenimiento de refinería de Cepsa.
Ah, pues yo he estado en esa refinería. Ya es en la carretera hacia San Roque, ¿verdad? Arriba.
Exactamente.
Ajá, ¿y qué olor tiene todo aquello? Es increíble.
Claro, es que allí tú verás, allí todo viene el petróleo en los barcos en crudo y allí pues se refina y allí sale ya, de ahí sale la gasolina sin plomo, la nafta, el queroseno, el gasoil, el azufre, sale un montón de cosas.
Sin embargo, luego por las zonas donde hay refinerías, curiosamente, los sí. combustibles no son más baratos que en otros puntos.
No, que va, no, no, no. No, no, no. Sin embargo, fíjate tú, entras en Gibraltar y ahí nada más entra a cruzar la pista de aterrizaje del avión a mano derecha,
sí.
hay una que es de Cepsa.
Sí.
Y sin embargo allí vale, pues yo hace ya mucho tiempo que no voy por allí, pero valía, me acuerdo que de aquella valía 30 pesetas más barato el litro.
Sí, sí, efectivamente.
Y lo llevaban de allí de Cepsa, fíjate, nada más que cruzar en la pista de aterrizaje.
Sí, a la derecha estaba el Safeway, el hipermercado ese...
Exacto, correcto.
Sí, 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 yo me he pateado, yo voy mucho por allí, ¿no ves que yo tengo mucha familia por allí, por aquella zona?
Yo voy mucho a Tarifa, bueno, es que yo me divorcié, mis hijos y mi mujer vienen en la línea.
Uh-huh.
Sí.
En la línea, bueno, y entonces ¿conoces el restaurante Manolo, que venden un gallo espectacular, fritito?
Claro, el restaurante Manolo, ya lo creo, y el restaurante La Marina y todo eso.
Ah.
Y sí, 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 y se vas a Palmones, pues allí está el Copo.
Sí, señor, Palmones, es verdad, ahí que sí. también está en los concesionarios, está el centro comercial grandote y todo eso.
Ahí está, bueno, ahí está Carrefour, ahí está el Lid, bueno, allí está
el Lid,
el Rimmer Lane, está el todas esas cosas están por allí.
Es impresionante. Antonio, ¿desde sí. cuándo nos llevas escuchando?
Uy, pues yo desde, pues fíjate, desde que me jubilé, yo eso pues ahora, llevo tiempo, yo creo que llevo como un año así escuchándolo.
Sí, 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 pues es curioso. Pues te y vamos
luego,
a mandar... te metes.
Y luego Carlos Herrera.
Ah, Carlos, el de las 6 de la mañana, ¿no?
Sí, sí, luego Carlos Herrera, claro, y cuando termina Carlos Herrera, da las primeras noticias, ya me voy, ya empieza a amanecer y me voy a andar.
Claro, ¿y cuándo duermes?
Pues yo pues luego me acuesto, por ejemplo, pues mira, anoche me acosté pues sobre las 11 o así.
Joder, es que duermes menos que yo, ¿eh?
Que duermes menos.
Yo duermo menos que los búhos.
Yo, que ya ves, pues yo ahora yo durmiendo 3 o 4 horas ya tengo bastante.
Pero eres un... te noto contento y alegre, Antonio, me gusta. Salúdame, por favor, a Javier Dorado, que Javier Dorado es un ponedor que nos está siguiendo ahora en nuestra cuenta de Twitter. Javier Dorado, dile algo.
Bueno, pues nada, pues le digo que nada, que pase un buen día y que esté contento, que esté alegre y que, oye, que hay que poner las calles y que hay que levantar el ánimo.
Ahí está. Antonio, el abrazo que estoy ahora mismo emitiendo es para ti.
Ya lo sé, muchísimas gracias. Oye, da recuerdo a esa chica tan maja. Yo no, ¿cómo se llama? ¿Mónica?
Mónica es la que está pendiente del teléfono de los oyentes, sí. Y Beatriz Calderón es la que está pendiente de todas las noticias, que está aquí a mi izquierda.
La que está contigo, ¿cómo se llama?
¿En mi vida personal, en mi vida laboral o en mi vida profesional?
No, la que sale contigo ahí en la radio.
En la radio es Beatriz Calderón. Beatriz Calderón, dirígete al oyente, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buena, que tiene una voz preciosa, hija.
Muchísimas gracias. Pues me has pillado comiéndome una manzana.
Pues está comiendo un bocadillo de manzana.
Ah, pues muy bien, muy bien.
Sí. Antonio, que eres parte del equipo.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, hermano, por elegirnos, ¿vale?
Venga,
hasta luego, Antonio.
Gracias y que tengáis buen día hoy y que sigáis así, ¿eh? Te alegres así.
Lo intentamos, por lo menos. Tenemos sueño, pero lo intentamos.
Vale.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
4:41, una hora menos en las Islas Canarias, en directo en COPE, y un montón de mensajes que voy a prepararme para leerte enseguida. @ poniendo calles. Escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Atención, porque la crisis de los 30 al final resulta que es innegable. Buscar trabajo fijo, buscar una casa y, si me apuras, hasta empezar a pensar en formar una familia. Esto para muchos se ha acabado, o incluso, mejor dicho, nunca ha existido, porque el nuevo estilo de vida son los 30 years. Es una cosa muy curiosa. Los adultos adolescentes que huyen de la vida adulta, la de los mayores. Tenemos ahora con nosotros a uno de sus autores, a Carlos García Miranda. Carlos García Miranda es uno de los más reconocidos guionistas de serie de televisión que hay en España. Para mí es un honor recibir en este programa a Carlos García. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Este concepto de personas, los 13 years, ¿cómo, ¿tú cómo lo pronuncias? Los 13 years.
Treintineyers.
Treintineyers.
Lo castellanizo. Sí, al final sí. Treintineyers se acabó.
Sí, 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 es verdad. Realmente, ¿cómo es la vida de estos personajes? Porque no sé por qué, yo creo que fui uno de esos.
Bueno, pues yo hablo de la mía y la generalizo como, bueno, hablo de toda una generación, sí, porque es la misma que la de mis amigos. Uh-huh. Y pues es una vida muy diferente a la treintena que vivieron nuestros padres. Nosotros no tenemos casas compradas, la gran mayoría, el que la tiene es porque le ayudaron mucho sus padres.
Exacto.
Tenemos trabajos, en mi caso tengo 80 trabajos y son todos temporales.
Contratos de obra, ¿no?
Claro, bueno, eso cuando los hay, que a veces el mail ya se considera, te envían un mail y eso ya es el contrato.
Ese es el contrato, es verdad, joder, es que es la vida real, ¿eh?
La vida, sí, es la que nos ha tocado vivir, que, bueno, consecuencia de la crisis económica que nos colocó a todos, y cuando estábamos en los 20 ya avanzados, ya habíamos dejado de ser becarios, de repente pues volvimos casi a la casilla de salida, pero sí. Es una cosa que al final el dinero afecta a todo y nos ha afectado, pues eso, los sitios en los que vivimos, las relaciones emocionales. Uh-huh. Se habla mucho de parejas que se han formado a raíz de la crisis, ¿no? Que se han unido y tal, pero es que ha habido muchas parejas también que se rompieron. O está, eso quiero, claro, creer yo, que, sí, sí, que sí, acompañan, sí, gente.
Sí, yo creo que ha habido gente que quiso madurar antes de tiempo, y estoy levantando, sí, el dedo índice, Carlos, estoy levantando, sí, el dedo índice, y que luego ha fracasado en ciertos aspectos de su vida y también se han beneficiado otras, de esas situaciones. Te quiero decir que ahora estás pagando las consecuencias de haber hecho algo más por no haber madurado cuando lo tenías que haber hecho.
Sí, es cierto que bueno, somos una generación complicada, que antes nos criticaban por hacer botellón, ¿no? Y ahora por tener Instagram. Pero bueno, es cierto que en los 90 España iba bien y nosotros crecimos bien. Y luego nos encontramos con esta leche. Sí. Nos hemos sabido adaptar, y en el libro lo que he tratado, tanto yo como el ilustrador Juan Díaz Páez, ha sido de contarles a todos, oye, que no estáis solos, que somos muchos más, y darle humor a una situación que puede puede ser en realidad un fastidio, pero nosotros lo hemos convertido en algo positivo.
Pues tiene que ser una gozada. Yo no me he leído el libro, pero me lo voy a leer. Tiene que ser una gozada ver tu vida desde una posición en la que encima te vas a reír. Yo creo que es hasta importante, ¿no, Carlos?
Sí, en realidad es que era eso, llorar, así que... tanto el ilustrador como yo tendemos a ser bastante positivos. Es cierto que los editores en algún capítulo nos dijeron, a mí en concreto con la escritura, esto ha quedado un poco loser, en concreto fue el capítulo del sexo, ¿no? Entonces, hay algunas áreas en las que en realidad tampoco te creas tú que le puedes dar mucho humor.
Todo tiene su momento y su historia, pero seguro que lo has contado muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, pero en realidad ha sido eso, un cúmulo de experiencias mías más las del resto, más que estudié psicología y al final me ha servido para algo, y he hecho, claro, porque nunca me he dedicado a eso, y bueno, juntando todo eso, pues hemos hecho una especie de manifiesto, y bueno, yendo por todas las áreas, el libro tiene muchos dibujos, así que es muy fácil.
Que aparte, que Juan Díaz Fáez es una persona que ilustra muy bien las cosas que hace.
Y Juan Díaz Fáez es un super crack que ya después de este libro va a despegar y no me va a volver a hablar ni va a querer trabajar conmigo nada más. Pero sí, bueno, yo conocía su trabajo, me gustaba muchísimo y era una persona idónea para esto porque sus dibujos son muy únicos, ¿no? Y los centinelos también queremos ser una generación única. Así que el mejor compañero que he podido tener.
La verdad que, Carlos, te admiro un montón, porque enfrentarse a un folio en blanco con un bolígrafo o con un teclado de un ordenador es de las cosas más complicadas que hay. Yo lo he intentado y no me han salido bien las cosas, ¿eh?
Bueno, en realidad hay un método como para todo, ¿eh? Al final es una profesión y hay mejores profesionales y peores profesionales. Si aprendes ese método, consigues salir de la hoja en blanco. Puedes contar o cosas tuyas, como es en este caso, en este libro, o bueno, yo he escrito muchísimos encargos en los que he seguido ese método para poder llenar, llenar las páginas.
Claro,
sí,
claro,
sí.
Claro. ¿Y para ti cómo es ser un Peter Pan? Porque seguro que en tu libro se está reflejando la figura de un Peter Pan.
Sí, pero es un Peter Pan diferente al que conocemos, porque en realidad el Peter Pan casi siempre ha sido una elección voluntaria, ¿no? Es el no quiero madurar, no me voy a casar porque yo todavía quiero vivir la vida y no quiero un trabajo muy serio porque quiere. Ahora en realidad es un Peter Panismo forzoso. Entonces es algo diferente al Peter Pan de siempre. Sí es cierto que tenemos todos una parte de Peter Pan y que en cuanto estrenan Parque Jurásico 16, no sé qué parte fue, pues vamos todos, ¿no?
Sí, es verdad.
Y que los sábados seguimos saliendo. Yo si voy a comer a casa de mis padres el domingo y todavía me preguntan qué tal la noche. No. Quedan por hecho que salí con 36 años.
Y tú encantado, claro.
Bueno, yo a veces pienso, esto tendrá que acabar alguna vez.
Pero... Hasta donde puedes contar, ¿no?
Claro, pero creo que hasta que no llegue, ¿no?, con una familia a casa de mis padres ya formada, pues van a seguir pensando que es que yo el sábado por la noche es algo.
Qué maravilla. Pues, Carlos, mira, a partir de ahora eres un ponedor de calles, como toda nuestra audiencia, como la gente que está haciendo grande este programa de radio. Somos la columna vertebral de España. Somos los currantes, los trabajadores, la gente que tenemos unos horarios bastante jodidos. Hay gente joven y gente muy mayor y, en definitiva, unos intentan dormir y otros ya están en marcha. Pero todos aportamos un poquito a la sociedad. Por eso nos ha parecido muy interesante tu libro, Carlos. Nos gustaría que cuando recibas el diploma te hicieras una foto con él y con la portada de tu libro para que nosotros lo movamos por nuestras redes sociales y que también los ponedores tengan un poco la oportunidad de recrearse un poco en tu libro y en tu sabiduría con las ilustraciones de Juan Díaz Fáez. ¿Te parece bien?
Seguro que sí, lo haré, por supuesto. Hay muchísimos trentinelles, además, ponedores de calles, porque como hay que hacer coger tantos trabajos, alguno te pilla de sola.
Pues encantado, que vaya muy bien el libro y aquí estamos para lo que usted guste.
A vosotros, gracias, de verdad.
Hasta luego, Carlos. Carlos García Miranda, muchísimas gracias. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. ¡Ja! Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuve una revelación, ya sé qué quiero de esta vida, voy a seguir mi vocación.
será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi padre, que me sonaba como un rulo de tambor. Tú, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que trabajes. Ya me cansé de que te bebas mi cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Tú, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que trabajes. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Son las 4:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. La verdad que esta canción de Los Auténticos Decadentes en Argentina fue un auténtico número uno, y esta es una versión un tanto rara que circula por internet.
Ya sé que quiero de esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Es que esto ya tiene unos cuantos años, ¿eh? Son las 4:51 de la mañana, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, que ha marcado Julio, que está poniendo las calles y que nos está escuchando mientras trabaja. Julio, buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Cómo vas, hombre?
Bien, aquí vamos aguantando, tirando de la noche.
¿Qué te pasa? Que te noto que estás ahí un poco como cansado ya, ¿verdad?
Sí, son muy malas horas para andar, pero bueno,
¿Qué trabajo estás haciendo ahora mismo? ¿Cómo pones las calles?
Pues mira, con un tráiler estoy. Voy a ir un poquito antes de la Mérida.
Ajá. ¿Y por dónde andas ahora?
Ahora mismo estoy.
Estás como ya muy cansado, ¿eh? Julio, hay que hacer una paradita, tomar un café, hermano.
Pues en el 70 estoy llegando a la queda.
Ah, ya te queda poco entonces, ¿no?
Poco, dice. No, hasta casi Mérida, que son 4 horas, me quedan 3 horas más todavía.
Por eso te digo que te queda todavía bastante.
Sí, va a llegar a las 8 de la mañana, a las 8.
Jolín, pues iba a poner ahora una balada, pero casi que mejor que no la pongo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque,
sí,
madre mía, ¿a qué hora has salido de tu pueblo de
Tictos? Pues mira, yo he salido de Talavera a las 11 de la noche, salí de Talavera.
Claro.
He venido a cargar aquí a Madrid, ahí a Getafe, y... Ahora a las 4 he salido.
Me dice Lucio, que también va conduciendo por Zaragoza, que ánimo, que bajes la ventanilla y que te refresques la cara.
Sí, voy bien. Vaya que bueno. Cansancio, normal. Un día, otro, son muchos.
Madre mía. Pues escúchame, te vamos a mandar el diploma. Ahora mismo, ¿tú qué es lo que llevas en el camión, hermano?
Pues mira, llevo yogures Danone, queso Filadelfia, gazpacho al valle, varias cosas.
Pues mezclalo todo y tómate algo para animarte, que veo que vas a caer en breve, macho.
No, me quedo muy bien.
Bueno, tú si ves que tendrás sueño, me llamas. Te voy a dar a Mónica, que te dé el teléfono de mi casa, y me llamas, que yo siempre estoy despierto.
Sí, hombre, claro que tú
eras. ¿Vale?
Vale.
Venga, Julio, ánimo, tío.
Venga, gracias.
Hasta luego, las 4:53, vamos a llegar enseguida a las 5 de la mañana, y lo que nos toca ahora es pues recibir mucha información y mantenernos conectados con la actualidad, y Bea tiene toda esa información. Bea, cuéntanos.
Pues hay algunas noticias que nos dejan de piedra, y es que esta ni tan siquiera la entiendo del todo. Mira, yo te cuento, la comisaría del Congreso ruega encarecidamente a los diputados que no abusen de sus servicios. Lo del tema del Congreso es ya una barbarie.
Sodoma y Gomorra, ¿no?
Eso es una barbarie. Lo primero, seguridad, sí, por supuesto, pero que había una comisaría en el Congreso, ¿tú lo sabías?
No, una comisaría de policía.
Una comisaría de policía. O sea, que había seguridad, por supuesto, es necesaria.
Pues la verdad
como
que
la hay en el Banco de España.
No,
pero
no lo sabía.
No lo sabías. Vale. Bueno, si te digo ya para qué, alucinas.
¿Para las denuncias de robos entre ellos?
No, no, es para hacerles los DNIs y los pasaportes, no, para que no tengan que pedir cita.
¿Solamente a ellos?
Hombre, por supuesto.
¿Y si yo que lo tengo caducado, en 2 semanas me caduca, no puedo ir
allí? No, lo que tú tienes que hacer ahora es meterte en la página web y mandar un mensajito y te mandarán una cita dentro de un día, pues seguramente para 2 o 3 semanas. Eso es lo que tú tienes que hacer, pero ellos no. Los diputados y los trabajadores de la Cámara pues pueden hacer el DNI y el pasaporte sin esperar esa cita, como el resto de españoles. El problema de todo esto es que, si ya me parece el colmo que ellos tengan ese servicio, ese privilegio, es que este está ampliado también a familiares directos de los funcionarios. Y el problema de todo esto es que, con el tiempo, los policías han detectado ya que es que no van los más cercanos. No, yeah, que es que no va un primo.
Van los amiguitos, los vecinos.
Es que allí va Tokiski.
Hasta el casero.
Tokiski. DNI de amigos, incluso simplemente de algún que otro conocido. Bueno, un hecho que, según dice la Policía Nacional, colapsa la comisaría, especialmente en los meses previos a las vacaciones. Así que una noticia de esta
qué suerte tienen, madre mía.
Que te cae de espalda. Bueno,
qué suerte tienen.
Seguimos con más noticias. Esta ya no me sorprende tanto. Según la última encuesta del CIS, la vía más usada en España para buscar un puesto de trabajo es...
Internet.
Por enchufe.
Por enchufe.
En concreto, el 41% de los empleos se han conseguido gracias a las relaciones personales, pues ya sea por un familiar directo, tu padre, tu madre, un hermano, un amigo o un conocido. Es descorazonador saber que por currículum, es decir, por echar tu currículum, uh-huh, solo consigue trabajo el 10%.
Pues es una cifra súper baja.
El 10% de la población ahora mismo que tiene trabajo lo ha conseguido al mandar su currículum. Uh-huh. Esto significa que la formación y el nivel académico pues tampoco tienen demasiado peso en España. Pero bueno, la fórmula que le sigue al enchufe es la de crear tu propia empresa. El 13% de los encuestados se han hecho emprendedores para poder tener un puesto de trabajo.
Muy curioso.
Faltan tan solo 2 días para que dé comienzo la Eurocopa de Francia y hoy hemos conocido que 2 españoles se encuentran en el que sería el equipo histórico de todos los tiempos que se ha elegido por votación. ¿Sabes quiénes son estos 2 españoles? 2.
Uno tiene que ser Iniesta.
Es.
Uno tendría que ser. Es. Perfecto.
Uno es Iniesta. ¿Y el otro?
El otro...
¿Tú a quién dirías?
Español.
Sí.
¿Casillas?
No.
¿No?
Puyol.
¿Puyol?
Puyol e Iniesta, perdón, uh-huh, se encuentran en lo que sería ese equipo histórico de todos los tiempos. Para formar parte, el criterio era que el jugador hubiera llegado en alguna Eurocopa como poco a una semifinal, uh-huh, haber figurado en el equipo ideal del torneo, haber marcado un gol decisivo, haber sido protagonista de un hecho singular, pues por ejemplo, Panenka con aquel penalti, pues podría haber entrado. Entonces, el equipo queda de la siguiente manera. En la portería, Buffon. Que yo creo que debería haber entrado Iker Casillas, pero bueno, uh-huh, esto ya es que me tira a mí el españolismo.
Yeah.
El primero, Buffon, luego Lam, Puyol, Beckenbauer, Maldini, Zidane, Pirlo, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Henry y Van Basten.
¡Qué buen equipo!
Ese sería el equipo histórico de la Eurocopa.
Qué bueno, hay algunos jugadores que no sé ni dónde juegan, pero lo reconozco, ¿eh?
Hombre, es que algunos ya no juegan.
Uh-huh.
Claro, algunos están retirados. Es un equipo histórico.
Ver, dime uno que no juegue, Beckenbauer.
Claro, y Maldini y...
Maldini está aquí en COPE, ¿no?
Y Zidane. Me parece que es otro Zidane, tampoco juega.
Es verdad, ahora Zidane entrena.
Henry no lo sé.
¿Henry no
juega? Sí, sigue jugando.
Qué raro.
No lo sé, a este le tengo perdida la pista.
Joder, qué barbaridad.
Nos vamos con Blank Space de Taylor Swift, porque es la canción con la que el artista sorprendió a unos novios en el día de su boda. Mira qué historia tan bonita.
Me encanta.
Al parecer, el recién casado es muy fan de la cantante y su hermana, la hermana del novio, pues le escribió a Taylor Swift una carta contándole la historia. Al parecer, los novios iban a casarse más tarde, pero han decidido adelantarlo porque la madre de él se encuentra muy grave, está hospitalizada. De hecho, la boda finalmente se ha oficiado en el hospital para que la madrina pues pudiera asistir. Swift recibió esa carta, la leyó y no se lo pensó. Allá que se plantó de boda, vestida y todo,
¡qué
¿eh?
Bueno!
En la boda se presentó en el banquete y les hizo el honor de cantarles el día de su boda esta canción.
Esta canción, ¡momentazo!, que es la canción de ello. Pues me parece muy bien. Hoy estamos en directo poniendo las calles, son las 4:58 y tenemos una cuenta de Twitter, @poniendocalles, y me he comprometido a que la gente que nos vaya siguiendo a lo largo del programa de hoy, pues les vamos a mencionar y vamos a decir su nombre en directo. El caso es que Fernando Cerezo y Juan Luis Izquierdo ya nos están siguiendo, así que si tienes Twitter a mano, recuerda @poniendocalles y enseguida te nombro en la antena en la cadena COPE.